El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes, 14 de septiembre del año 2020. La frase del día. La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Volvió la Liga Colombiana con los dos partidos pendientes y nos sorprendieron varias cosas. Primero, el nivel de fútbol. No esperábamos, en medio de la pandemia y después de 6 meses de inactividad, partidos tan intensos e interesantes. La preparación física sobresaliente en los 6 equipos que jugaron. Además, todos con la intención de presión alta que se está imponiendo en el fútbol de hoy. No se han presentado lesiones hasta el momento, bueno para los clubes. Arbitrajes correctos en términos generales, aunque se sigue pitando mucho en Colombia. Se sanciona cualquier roce y se le quita continuidad y ritmo al juego. Vimos bonitos goles y una entrega total demostrando las ganas de competencia que había en los planteles y el deseo general del regreso del fútbol. Algunos pueden criticar y eso está bien, pero estoy convencido que con nuestros equipos del alma de regreso, la vida es mucho mejor. Compartir con los amigos más estimulante y nos cambia el espíritu. Y no olviden que cuando cambia el espíritu, cambia todo. Y una cosita más para el final. Me sorprendieron también las malas canchas. Después de 6 meses era la oportunidad de dejar los estadios buenos, pero las canchas blanditas, en Cali llovió, las canchas en malas condiciones. Entiendo que el pasto hay que pisarlo y hay que utilizarlo para que no se levante, pero no estaban buenas las canchas donde se jugó.
César, enhorabuena para el Tolima, que hoy está como líder de la liga después de vencer al Pasto. También felicitaciones para el Junior, que derrotó al América como visitante y se coronó como justo campeón de la Superliga. De igual manera para Millonarios, que a pesar de su mala ubicación en la tabla y su condición de foráneo, le empató al Deportivo Cali en Palma Seca. Pero permítame, César, hablar un poco de verdes y de rojos, porque no hay derecho para que América hubiera cambiado tanto de martes a viernes y menos como local en el Pascual Guerrero. Cruz Real puso el mismo equipo, pero con otro rendimiento individual y colectivo. Esta vez el técnico del América no fue capaz, ante los errores iniciales, de encontrar una solución diferente para que América fuera un mejor rival y no perdiera de esa manera. Jugó tan mal América que yo estoy llegando a la conclusión de que en Barranquilla ganó, no porque actuara bien, sino porque Junior no hizo nada. ¡Qué petardo pegaron los rojos ante un favoritismo que les quedó grande! Y si por los lados del América llueve, por los del Cali no escampa. Millonarios, que llegó mal en la tabla y con serios problemas para armar el equipo, se llevó un empate y casi los 3 puntos. Cali mantuvo la totalidad de su nómina y, aunque a todos les pagará el 100% del contrato, en la cancha hicieron muy poco por el resultado. Su fútbol hace rato que no convence. Lleva muchos partidos empatados y perdidos sin ganar. Pobreza en el técnico y en los jugadores. Qué mal nos estamos preparando en esta ciudad para las Copas Libertadores y Suramericana. Exijan, directivos, o nos llevará el diablo.
Bueno, de ese tema y de los 2 partidos del fin de semana vamos a hablar a fondo un poco más adelante. Antonio Manuel Gigliotti Vilsich. Che, chicos, ¿cómo están? Agradezco a Óscar por haberme leído un correo anterior. Lo de chicos aplica para los dos, son un par de periodistas grosos. Con respecto al caso Villa, es todo un quilombo en el mundo Boca. Ya vemos hinchas que creemos que una cosa es la vida privada e íntima del jugador y otra la profesional. Por lo tanto, me parece un poco exagerado que no se le deje viajar o jugar. Martín, de TIC Sports, opina que si Villa juega el jueves, Boca no pierde. ¿Qué se opina de ese tema en Colombia? Muchas gracias. Ese es un tema, Antonio Manuel, bien, bien delicado. Yo estoy de acuerdo que una cosa es la vida privada y otra cosa la vida profesional. Pero también estoy de acuerdo que si de por medio hay un tema tan grave cómo las acusaciones contra Villa no se puede pasar por alto e ignorarlo. Y creo que en eso Boca lo hace bien. Ahora, que pueda jugar o no pueda jugar, yo soy de los que piensa que mientras no se le condene, el futbolista podría estar habilitado para actuar, así tenga problemas en la parte personal. Pero ese es un tema eminentemente individual. Cada uno lo analiza y lo interpreta como quiere. Yo creo que Boca se va a dar el lujo de utilizarlo ante la situación crítica por los contagios de coronavirus. Pero si no lo hace, también lo entendería, porque la situación de Villa es muy grave.
Yo entiendo lo de Boca, y allá ellos. Yo hubiera esperado la decisión del juez, y luego sí determinaría el presente y el futuro del jugador. A propósito del partido entre Everton y Tottenham, donde actuaron dos colombianos, James y Mina, Samuel Pardo Restrepo nos dice que solo en dos partidos de la Liga Premier pasó lo mismo. En el de ayer y en el que jugaron Falcao y Cuadrado, el 16 de agosto del 2015, que perdió el Chelsea con el City por 3-0. Fabriano Díaz Arias escribe desde Ocaña: los 5 goles que se contabilizaron en la Superliga fueron hechos por el Junior. Esto habla de la sequía goleadora del América. El señor Adrián Ramos, quien llegó con una aureola de goleador, en 7 partidos no ha hecho una sola anotación. Se fue Rangel y se acabaron los goles. Fabriciano: hasta hoy, lo de Adrián Ramos es un paquete chileno con América, y eso lo confirmó contra Junior. Con razón quedó libre en el exterior, y al parecer, vino acá a quemar sus últimos cartuchos. Junior estuvo bien, remató bien y ganó bien el partido y el título, pero América fue un desastre en el Pascual Guerrero. Floja la defensa, escondido el medio campo de marca, sin enganches y con una pobre delantera. ¡Qué miedo lo que enfrentará ahora en la Copa Libertadores!
Comparto lo de Fabriciano, de que el América maneja la pelota, la tiene, intenta, presiona, pero carece por completo de profundidad. Y por eso no tiene gol. Y ese es un problema grave, porque su goleador se tuvo que ir del equipo por tema de costos. Miguel Santamaría: para mí James hizo un buen debut. ¿No será que le estamos pidiendo peras al olmo con el ida y vuelta y más despliegue físico? Creo que sería bueno escuchar a Ancelotti. César, usted tiene razón. Los colombianos somos muy buenos para endiosar y mejores para despotricar. Miguel, sí, estamos de acuerdo en que James hizo un buen debut, pero hay que pedirle más a James. No se puede quedar únicamente en el manejo de la pelota, en la distribución en el medio, en tres cuartos. A James hay que pedirle goles, porque tiene gol, y hay que pedirle pases filtrados, pases de gol, que deje a sus compañeros mano a mano, porque también tiene esa virtud. Cuenta con una zurda prodigiosa. Y en el tema del despliegue, hay que pedirle que vaya y que venga, que ataque y que marque, porque esa es una condición que es absolutamente obligatoria en Europa.
Yo, para el partido de James, el primero con el Everton, no le pediría nada, pero nada más al jugador colombiano. Para mí estuvo muy bien en su primer partido, sin entrenar y sin tener mucho contacto con sus compañeros. Y esto dijo Ancelotti para responder el correo anterior. Sobre el partido le preguntaron por James y su condición física, y Ancelotti manifestó: si me preocupara la velocidad, habría fichado a Usain Bolt y no a James Rodríguez.
En eso estamos de acuerdo, Oscar. A James no se le contrató por rápido, porque no lo es. Se le contrató por talentoso. Y también comparto que para ser la primera vez con 5 entrenamientos, estuvo muy bien el jugador colombiano y no se le podía pedir más. Además, lo más importante fue que jugó 90 minutos y eso es confianza para James, que fue lo que perdió en el Madrid. Pero a futuro creo que tiene que dar más.
Carlos de la Puente desde Bogotá escribe a elpulso@caracol.com.co. Con el título obtenido por el Junior en la Superliga, llegó a 13, 3 como local y 10 como visitante. Esto le da un porcentaje de triunfos del 76.9% fuera de su casa, el mejor en Colombia. Nota, don Oscar: hoy Junior es más que América. Claro que sí, Carlos. Desde el viernes Junior es muchísimo más que América. Eso no lo discute nadie. Sacó a relucir en el Pascual Guerrero su nómina, su jerarquía y su fútbol, y dejó al América muy mal parado para lo que viene en la Liga y en la Libertadores. Me gustó mucho el partido de Teo, ¿sabe? quien mueve al Junior como quiere y lo hace muy bien. Y ni hablar de Viera, todo un arquerazo. También aportó Comesaña con una buena dirección técnica. Carlos, Junior fue superior, no hay nada que discutir. Hoy es mucho mejor que América.
Lo único que le digo, Carlos, es que el viernes al mediodía muchos programas deportivos hablaban de que si Comesaña perdía, se tenía que ir del Junior y que no era técnico tipo barranquillero. Por la noche, era el técnico más ganador en la historia del Junior de Barranquilla y el más querido por los hinchas. Así es el fútbol y así es la vida. Soy Erwin Romero y les escribo desde Maryland, en los Estados Unidos, acerca de un comentario de un oyente el viernes sobre estadios con públicos en el fútbol americano. No creo que este país sea la mejor muestra de lo que se debe hacer. Como ustedes dijeron, Estados Unidos es el país con mayor porcentaje de contagios en el mundo. La razón por estas cifras es que por aquí mucha gente no tiene cuidado, no cree en la mortalidad del virus y no sigue las normas de distanciamiento. Hago un paréntesis, muy culpable el presidente de esa nación. Y sigue diciendo don Erwin, no estoy diciendo que los estadios deban estar vacíos, solo digo que Estados Unidos no es el mejor ejemplo a seguir. Completamente de acuerdo con usted.
Giselle Redondo Brugués pregunta, ¿qué le faltó a la América para coronarse campeón de la Superliga? Casi nada, jugar bien el segundo partido. Juan Pablo Rodríguez desde Atlanta dice que si aplicamos la lógica de Loy, hoy Junior es el mejor equipo del mundo, Comesaña el mejor técnico y Carmelo Valencia el mejor delantero. No exagere, Juan Pablo. Esas exageraciones son las que matan. Junior, hoy para mí es el mejor equipo de Colombia, del mundo no. Y Over Jair Burgos comenta que quedó muy triste con el mal estado de la cancha en Palma Seca. Over Jair, esa gramilla hay que levantarla toda y botarla. Eso ya lo vengo diciendo desde hace rato. Y como si fuera poco, con todo lo que ha llovido, el técnico Arias del Deportivo Cali, ¿cómo le parece? Ordenó mojarla antes del partido, ¿qué tal?
Difiero. Por lo que dice don Oscar Rentería, que le da un enorme valor al hoy, hoy el mejor equipo de Colombia es el Deportes Tolima, que es líder de la liga. Espero que no se moleste por decirlo así.
No, que me voy a molestar, César, si usted está completamente equivocado. ¿Cómo va a ser el mejor hoy el Tolima? Porque va primero en la liga frente a un Junior que es campeón de la Superliga. Hasta donde yo entiendo, es más la Superliga que la liga. Hasta donde yo entiendo, el Tolima va ahí de primero, pero todavía no ha terminado la liga. Y hasta donde yo entiendo, el Junior es el campeón de la Superliga. Por eso para mí, hoy el mejor equipo de Colombia es el de Barranquilla.
Discúlpeme, como usted valora el hoy, la Superliga fue el viernes y la victoria del Tolima fue el domingo. Y al hoy está más cerquita el domingo que el viernes. Entonces, por eso, hoy, según su teoría, el mejor equipo es Tolima.
Millerlay Domínguez pregunta si después de la presentación de ayer el Tolima es candidato a salir campeón este año. Claro que sí, Millerlay. No vi el partido, pero no era fácil ganarle al Pasto allá, y lo hizo. Y Andrés Mauricio Ávila felicita a los hinchas del Junior y nos pregunta si desde Australia puede pagar y obtener el canal Premium para ver el fútbol colombiano. Claro que sí, Andrés Mauricio, es muy fácil. Métase a la página de Win Sports y ahí encontrará toda la información.
El Tolima tiene buena nómina, tiene buena historia, tiene un pasado reciente positivo y tiene un buen presente. El hoy del Tolima, el hoy, es maravilloso. Ya seguimos. Oscar, han llegado muchos correos hablando y preguntándonos por lo que sucedió con Nairo Quintana, con Egan Bernal en el Tour de Francia, y hablando del partido sensacional que le ganó Dominic Thiem a Zverev en la final del Abierto de los Estados Unidos. Yo por eso, y por lo de los ciclistas, incluí la frase del día hoy, la satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. Un esfuerzo total es una victoria completa, lo dijo Mahatma Gandhi. Pero lo de Thiem es la demostración de que las derrotas son la primera piedra para las grandes victorias. Había fracasado en tres finales de Grand Slam, perdía con Zverev 2-0, iban 4-4 y la posibilidad en dos games quedar derrotado y fuera del título. y el hombre con un poder mental impresionante sacó el alma, sacó el tenis y le ganó el quinto en tiebreak 8-6. Espectacular.
Voy a contarle una novela que se llama Oscar Rentería el fin de semana. Cansado, molesto, incómodo por los resultados de Cali y América, dije, bueno, voy a mirar el Tour de Francia para encontrar felicidad. Y lo que hallé en la transmisión de televisión fue precisamente la tristeza de Egan Bernal y del señor Nairo Quintana. Es cierto que la cara me cambió un poquitico con lo de Rigoberto y lo de Superman, pero de todas maneras también me sentí mal. Entonces esperé y dije, ahora me voy al Abierto de los Estados Unidos. Y veo yo ese Esveré jugando bien, ganando el primer set, ganando el segundo. Dije, no, esto va a ser papita para el loro. Cuando sale el señor de Austria, el señor Thin, y gana el primero, gana el segundo, empata el partido, y luego se van a tiebreak y gana el título cuando estaba cojeando, cuando estaba mal de una lesión, cuando estaba completamente muerto, completamente cansado, y se proclama campeón, siendo el primero que logra el título después de haber nacido en los 90. Hombre, la verdad es que terminé bastante bien, todavía preocupado e incómodo por lo del Deportivo Cali y del América, pero feliz por el partido de tenis que vi en el Open de los Estados Unidos.
Fue triste lo de Egan y lo de Nairo, pero son dos grandes en la historia del deporte colombiano y hay que aplaudirlos, apoyarlos y respetarlos, lógicamente criticarlos cuando lo ameritan. Pero un esfuerzo fallido no sé hasta dónde amerite crítica sin conocer lo que realmente sucedió. Miguel Francisco Bermúdez Rodríguez es un niño que nos escribe para preguntarnos una cosa y decir otra. Lo que les quiero decir es que no estoy de acuerdo con el oyente que dijo que un jugador solo toca el balón 3 minutos en promedio por partido. Y la pregunta es, ¿por qué le decían Coroncoro a Luis Carlos Perea? Pues por la famosa canción de la niña Emilia o a la niña Emilia. Cuando sepulten a Juana Emilia Herrera, la niña Emilia, hoy a las 4 de la tarde, más que nunca surge la canción de Coroncoro se murió tu mae, déjala morir. Coroncoro, Coroncoro. De ahí nace el apodo para Luis Carlos Perea.
Nilson Cuesta escribe a elpulso@caracol.com.co. ¡Qué partidazo el que se jugó James Rodríguez con el Everton! Se evidenció su clase y lo fácil y tranquilo que juega con este equipo. No como en el Real Madrid, apartado y discriminado por Zidane, aún siendo mucho mejor que otros jugadores titulares del equipo español. Nilson, comparto su correo y a nosotros no nos sorprendió la actuación de James. Tiene el talento y su clase intactos. Casi sin entrenar tuvo un buen debut y se ganó los mejores comentarios de la prensa inglesa. Permítame agregar que aprecié en el Everton buenos jugadores como su arquero Pickford, Digne el lateral, Ducouré el volante de marca y Richarlison arriba, aunque desperdició asistencias de James para anotar. Lo de James fue bueno para el Everton y para la selección Colombia. ¿Qué dirán ahora los que pensaban que estaba acabado?
Cuando Richarlison afine la puntería y André Gómez se ponga a tono, seguramente que James va a poder brillar mucho más, porque James puede ser un perfecto complemento para ellos. Samir Maya, desde Pasto, nos recuerda la discusión que tuvimos sobre el clásico histórico en el fútbol colombiano. Bueno, la discusión tenía que ver más con el hoy que con la historia. En la historia él dice que es más el clásico entre Nacional y Millonarios que Nacional América. Yo apoyaba el primero, apoyaba el segundo. Es discutible, pero lo que creo que no tiene discusión es que en cualquiera de los mejores clásicos históricos del fútbol colombiano hay que incluir a Nacional porque es el equipo con más estrellas.
John Mario Cadavides de Buenaventura comenta que Zidane debió preocuparse por la parte económica del Real Madrid y no permitir que se desvalorizaran jugadores como James y como Bale. También aconseja copiar en Colombia lo de la MLS para salvar las finanzas de nuestros equipos con respecto a topes salariales y a franquicias. Y Juan Manuel Guerrero Díaz nos escribe por primera vez para destacar la claridad que mostró James ayer. Tapó muchas bocas, dice él, y no desentonó. También nos pregunta por Sebastián Salazar. Juan Manuel, yo recuerdo que salió de Santa Fe. y ahí le perdí la pista como jugador. Voy a averiguar, no sé si César conoce algo de Salazar.
No lo tengo en este momento ubicado, pero se lo vamos a contar más adelante. Jorge Enrique Montealegre de Ibagué, está muy contento con la actuación del Tolima, dice que entre las mejores contrataciones de la pospandemia en Colombia se les olvidó Juan Fernando Caicedo y Guillermo Celis del Tolima. Yo mencioné a Guillermo Celis, pero evidentemente olvidamos a Juan Fernando Caicedo, que es una buena contratación y que jugó muy bien ante el Pasto.
Diego Mauricio Espina dice que James tuvo un buen debut, pero no fue algo apoteósico. Ya irá mejorando. Así como Egan y Nairo tuvieron un pésimo día, pero eso no les quita su grandeza, ni borra todo lo que han hecho en su carrera. Nadie, Diego, está hablando de apoteosis, simplemente debutó bien, jugó bien James y ganó los mejores comentarios. Y por favor, no me hable más de ciclismo, que estoy grave. Juan Fernando Sánchez comenta, el buen rendimiento de James no me sorprendió. Cuando ha tenido la oportunidad, se ha desempeñado bien. A un jugador se le debe medir su rendimiento en el campo y no en la banca. Yo, Juan Fernando, estoy muy contento con lo de James, pero en el Real Madrid también él tuvo su cuota de responsabilidad en lo que pasó. No lo olvidemos.
Es que ese es el problema. Nadie ha dicho que el debut de James fue apoteósico. Nadie. Hemos dicho simplemente que fue un buen debut y hasta ahí. No sé por qué la gente quiere utilizar palabras y calificativos que no ha usado nadie hasta este momento en la prensa colombiana. Mario Moreno Páez, desde las Islas de San Andrés, nos recuerda que alguna vez nos conoció cuando estuvimos con 6 AM en esa bonita tierra. Alguna vez también trabajó en Caracol Radio. Dice que él no está de acuerdo con que Comesaña sea un buen técnico. Me ha parecido mal técnico por muchas razones que no quiero plantear ahora, pero la principal es que ha dirigido al Junior 35 torneos, sumando todas las competencias y solo ha ganado 5. Además, ha sido técnico en Colombia, creo que por más de 30 años. Es una discusión que puede ir o venir. A mí, Comesaña, me parece buen entrenador. Y con el mero hecho de ser el entrenador más ganador en la historia del Junior, creo que ya queda ahí enclaustrado en el corazón de los barranquilleros.
Hoy es el ganador y campeón de la Superliga. Edwin Peña Rueda escribe al Pulso desde Santiago de Chile. En vista del inicio de las eliminatorias el próximo mes y teniendo en cuenta que solo hasta el 19 de septiembre se reinicia el fútbol, ¿qué jugadores del campeonato colombiano consideran ustedes podría o debería llamar Queiroz? Edwin, estoy casi seguro que el 99% de la nómina para los primeros partidos de la eliminatoria se convocará con jugadores que están en el exterior. Los otros dos arqueros, fuera de Ospina, están acá. Y así de rapidez no encuentro otros jugadores de acá para completar los 23.
A mí hay un jugador que por características me parece interesantísimo, que es Carlos Sierra. Jugó aceptablemente el primer partido, pero no jugó tan bien el segundo. Es un jugador que está en esa línea, hay que irlo viendo, tiene que seguir demostrando condiciones, pero yo creo que es un jugador que con su doble función de marca y de salida y de llegada y de gol puede ser interesante.
Ay, César, después del segundo partido contra Junior, cierra en la selección Colombia. Hombre, no me haga reír. De pronto para el Mundial, pero ese después de Qatar, dentro de unos 6 años, por ejemplo.
Es que ese es el problema suyo, que por un partido descalifica a un jugador y por un partido lo pone en la gloria. Problema de todos los colombianos. Usted es la repetición de lo que es el país. Mire, Sierra es un gran jugador. Lo que hizo para el título de América, usted mismo lo elogió. Y ahora por un partido lo está destruyendo. Así somos, ¿qué le vamos a hacer?
Yo no lo estoy destruyendo. Yo no he destruido ni destruyo a nadie. Los jugadores suben su nivel, consiguen felicitaciones, reconocimiento y después, cuando juegan mal, pues tienen que recibir críticas. La verdad es que yo no veo a Sierra, César, en la selección Colombia. ¿Pero usted en qué selección Colombia lo quiere meter, por Dios? Si yo lo tengo aquí en Cali con el América, es un buen jugador y hasta ahí, pero no para llamarlo a la selección Colombia, por favor.
Yo tampoco lo veo mañana ni en la eliminatoria, pero es un jugador que hay que mirar y hay que hacerle seguimiento. Y este último correo. José Rodríguez desde Bogotá. Me vi el partido del PSG contra el Marsella y desde que comenzó, Neymar con sus payasadas empezó a pelear y a intimidar a los contrarios. El fútbol es un juego y no es un lugar para humillar. ¿Ustedes todavía siguen defendiendo a ese camorrero? Don José, si vio el partido, debió ver la manera como el señor Álvaro González increpó a Neymar. Dice Neymar que tuvo ataques y ofensas racistas, y esas son muy graves. Ya el señor González le había dicho a Messi enano, y ese es un elemento discriminador. Entonces uno tiene que mirar el tema despacio. Sí, es cierto, Neymar terminó peleando y alborotó el avispero y dijo, de lo que me arrepiento es de no haberle pegado en la cara a ese jugador español. Eso está mal hecho, porque no se puede agredir. Pero ese fue un partido donde las agresiones fueron de ida y vuelta y hay agresiones muy graves en contra de Neymar, propinadas por el señor Álvaro González, que no es ninguna perita en dulce.
Así como usted destacó lo de Neymar, ahora yo voy con la disculpa del jugador de Marsella. Él publicó en sus redes sociales, en la que se le ve compartiendo en una fotografía con compañeros de diferentes razas. Por eso escribió, no existe lugar para el racismo, hay que aprender a perder.
Todos los racistas se toman fotos con los de la raza que ofenden. Curioso, ¿no? Ya seguimos. Me gustó el partido entre Deportivo Cali y Millonarios, uno por uno, interesante, intenso. Al final cualquiera pudo haber ganado porque se presentaron oportunidades de gol que resolvieron muy bien los dos arqueros, especialmente David González, que para mí fue la gran figura. Me gustó un poco más Millonarios, que sufrió en los primeros 10 minutos, pero después se asentó, se equilibró y tuvo mejor manejo y más claridad para llegar. Creo que el partido fue interesante, la actuación de David González notable y Cristian Vargas, por el lado de Millonarios, no hizo recordar en ese juego a Fariñez. Y qué buen momento, Óscar, el de Palavecino en el Cali.
A mí no me gustó el partido. A mí me gustó la presentación de Millonarios, que al final se llevó el resultado que merecía e inclusive pudo hasta ganar el compromiso. A mí cómo me iba a gustar la presentación del Deportivo Cali cuando estaba preparado para ganar y ascender al tercer lugar en la tabla de la liga. ¿Cómo me iba a gustar el Deportivo Cali si este equipo estaba actuando como local en Palmaseca? Si el Deportivo Cali, por intermedio de su junta directiva, a los jugadores les va a pagar todo, no les va a quitar un centavo con motivo de la pandemia. ¿Cómo me iba a gustar esa presentación del Deportivo Cali? No, yo esperaba más del señor Arias y de los jugadores del cuadro azucarero. Es que usted me quita del comentario al arquero González, que fue la figura, y a Palavecino, y lo demás, por favor, César, lo demás es lo de menos. Un Deportivo Cali muerto, una defensa insegura, un Juan Camilo Angulo que dejó lo mejor de lo mejor, pero cuando jugaba con el América. En el Cali yo no le he visto absolutamente nada, y menos para que sea el capitán del equipo. Andrade sin ir al ataque, Menose pesado, Caicedo sin experiencia, Colorado y Balanta en el medio campo dejaron jugar a Millonarios con toda la libertad del mundo. Y adelante, ¿qué va a hacer el Deportivo Cali con el Ramos del América que tiene en Ángelo Rodríguez, que tampoco le mete un gol a nadie? No, por favor, a mí por eso el partido no me gustó, el Cali menos, me gustó Millonarios y se fue con un empate que pudo ser una victoria.
Claro, lo que pasa es que yo no puedo medir el partido desde el punto del hincha del Cali o del hincha de Millonarios. El partido como juego, como encuentro entre dos rivales me pareció bueno, pero respeto profundamente su crítica al Cali, porque creo que tiene algunas cosas que comparto y que son razonables. Vi a Millonarios en un camino importante de mejoría con Gamero con respecto a lo que hizo en la primera parte de la liga. Y en el otro partido, para poner al día el calendario, el Tolima jugando bastante bien, muy compacto, muy sólido, contraatacando, apostándole al juego largo, dejando que el rival Pasto tuviera la pelota, le ganó 3-1 con contundencia. Dos golazos de Campás, que es una joya que sigue ahí con oportunidades en el cuadro de Hernán Torres, que jugó bastante bien y que se montó en el liderato de la liga. Creo que fueron dos partidos interesantes el fin de semana.
Me gustó el resultado del Tolima. Felicito a Hernán por lo que está haciendo como técnico, a Campás por lo que está realizando como jugador, y solamente basta mirar la tabla de posiciones de la liga como está y ver uno al Tolima, ya es demasiado. Ahí está bien ya, y por eso fue a Pasto y le ganó sin ninguna discusión al equipo de allá.
Bueno, ¿qué tal esta historia? Está cerquita del Real Madrid Lautaro Martínez, que estuvo 2 meses a un pasito del Barcelona. Sport Mediaset ha dicho que hay un principio de acuerdo y que falta poco para que el jugador delantero argentino sea merengue en la próxima temporada. Increíble cómo cambian las cosas.
Oigan, no saben cómo ubicar ese jugador en el fútbol de España, no lo saben. Ya quemaron todos los cartuchos con el Barcelona. Y como no pudieron, ahora van con el Real Madrid. Y además por 100 millones de euros, Dios mío, por favor. Pero eso no es analizar bien las cosas, ni darse uno cuenta de lo que está pasando con la actualidad de este jugador, que lo están tratando de vender con revistas, con periódicos, porque los goles de Lautaro hace rato que no aparecen.
Me gustó mucho, Óscar, ver sonreír a James Rodríguez, apropiándose de la pelota, pidiéndola, cobrando los tiros de esquina, los tiros libres, intentando de media distancia. Cuando la pelota pasó por él, el Everton fue un equipo que propuso, que fue importante en la cancha, aunque al final me parece que fue más el Tottenham, que no tuvo a Davinson Sánchez. Pero me da alegría porque con Ancelotti va a tener posibilidades, va a tener opción y va a volver a recuperar la confianza que había perdido en el Real Madrid.
Usted habló ahora de Neymar, lo que dijo Neymar, el problema del racismo, la respuesta que le dio el jugador de Marsella, y yo tengo dos casos que más o menos están sobre el mismo tema. Javier Ribeles, jugador del Nastic, equipo que perdió amistoso con el Barcelona, contó cómo fue el cruce de palabras con Lionel Messi durante el amistoso. Dijo él, Ribeles, yo tenía claro que no podía dejar girar a Messi. En una jugada recibe de espalda y le doy con todo. Entonces Messi me dijo, ¿qué haces, boludo? Deja de darme patadas. Y yo le respondí, eres el mejor y tengo que darte patadas para que no gires. ¿Qué tal este hombre?
No.
¿Qué tal? No. Y la otra es de Teófilo Gutiérrez. También se le fueron las luces y por eso se retractó y pidió disculpas luego de publicar un video con palabras amenazantes después del triunfo de la Superliga. En dicho video, el jugador del Junior se dirigía a quienes lo criticaron con malas palabras. Escribió, ¿dónde están los sapos y las zapas? Que salgan para darles garrote. Tiros y garrote les voy a dar. No, Teófilo, en este momento, en este país, en este mundo, mejor dicho, Teófilo, hay que contar hasta 10 antes de hablar y de escribir.
Y sobre todo de hacer un en vivo como lo hizo. Muy mal, Teófilo, que al final se disculpó, pero hay que dejar ese entorno que a veces asusa y pone a los jugadores a decir cosas que no son o que no quieren. Sobre el partido del PSG, que entre otras cosas completó la tercera derrota consecutiva, contando la final de la Champions League, fueron expulsados 5 jugadores. Yo no voy a defender a Neymar porque no lo he hecho, no lo he defendido, no sé qué pasó en la cancha, pero si Neymar respondió así, fue porque algo le dijo Álvaro, el jugador español. Lo más grave de todo es que se expulsaron 5 jugadores. Brasileños como Dani Alves y Felipe Melo defendieron a Neymar en el tema del racismo. Entre los 5 jugadores están Neymar, Leandro Paredes y Darío Benedetto del Marsella, 3 suramericanos. Y hay una cosa que no me gusta, Óscar. Los 3 suramericanos contagiados con coronavirus. Los 3 suramericanos involucrados en la pelea. Lo de Paredes y Neymar parecían boxeadores en el terreno de juego. ¿Por qué siempre será que los suramericanos se meten en ese tipo de cosas? Al final, André Villas-Boas dijo cosas muy duras en contra de la gente del PSG y la Liga Francesa va a decidir el miércoles las sanciones para estos 5 jugadores.
Le voy a hablar de colombianos. Jefferson Lerma marcó gol en el triunfo 3-2 de su equipo, el Bournemouth, contra el Blackburn en la segunda división inglesa. De igual manera, Falcao hizo doblete con el Galatasaray, ya se conoce ampliamente el triunfo de Falcao en ese partido con 2 goles. André Ricaurte marcó su primer gol con el Dallas. Manuel Palacios hizo anotación en la Liga Surcoreana en la goleada de su equipo, el Pohjan. Luis Fernando Muriel tuvo minutos y dio una asistencia en el partido que Atalanta ganó por 4-1, y Nicolás Benedetti jugó 90 minutos y tuvo un buen rendimiento en el 1-1 de América frente al Toluca, mientras que Roger Martínez solamente estuvo 7 minutos del segundo tiempo por una lesión en el tobillo.
Y estas dos para terminar este bloque. El argentino Mauro Icardi fue dado de alta tras haber estado contagiado por coronavirus y está disponible en el PSG para jugar el miércoles ante el Mets. Y otro que superó el coronavirus fue David Silva, exjugador del Manchester United, completó su primer entrenamiento con su nuevo club, que es la Real Sociedad. Ya seguimos. Consejo de la Conmebol sigue ratificando la fecha del 8 de octubre para los primeros partidos de eliminatoria hacia Qatar, fecha en la que se enfrentarán Colombia y Venezuela. En la siguiente, que es el 13 de octubre, Venezuela recibe a Paraguay y Colombia visita Chile. La idea es conseguir los permisos para evitar la cuarentena al regresar los jugadores, y se sigue manejando la idea de contratar un vuelo especial para traerlos desde Europa directamente a Barranquilla. Ahí se quedarían los de Venezuela y los de Colombia. Luego se llevarían en otro vuelo los de Venezuela a Caracas o a la ciudad donde sea el partido frente a Paraguay, y a los colombianos a Chile para el partido ante los australes. O sea que continúa la eliminatoria en octubre, porque es que, Oscar, el año entrante el calendario está demasiado apretado. Tenemos Olímpicos, tenemos Copa América y tenemos más juegos de eliminatoria.
Ojalá y que todo salga bien, ¿no? Nuestro compañero José Alberto Ortiz habló esta mañana con Álvaro Muñoz Castro. Él es el empresario de Dairo Moreno. Manifestó que no van a esperar una posible negociación con el Girona de España y que Dairo jugará definitivamente con el Once Caldas hasta diciembre de este año.
Pero hay que esperar, porque hay una situación que no es clara entre la licorera y el equipo. La industria licorera habla de entregar, en un comunicado que sacó hoy, 500 millones de un contrato que vale más de 1.000 millones. Y el Once Caldas le está pidiendo una ayuda, una colaboración para lograr la contratación de Dairo Moreno. No es barato, Dairo quiere jugar en Manizales, ya hay un arreglo con el jugador, pero será necesario el concurso de la licorera para que Dairo pueda jugar en el Once Caldas. Eso está claro. Y se advierte que la licorera pues tiene patrocinios con otros equipos, con Atlético Nacional, con Pasto, que la plata de la ciudad de Manizales sale a otros clubes y no sale en la cantidad que quisieran los del Once Caldas, que es el equipo de la tierra, y el equipo que juega en Manizales. Habrá que esperar en qué termina la situación. Ojalá bien, porque sería una gran contratación para el Once Caldas, Dairo Moreno.
Métase usted la mano al bolsillo y colabore. Métase, que le duela también ser hincha del Once Caldas.
Me toca vender las acciones del Once Caldas y no quiero. Usted sabe que yo soy socio del Once Caldas, ¿no?
Pues sí, pero colabore. Es que eso, hincha de Boquilla, no, hombre, eso ya pasó de moda. Diego Martín Alonso, el director técnico de Monterrey, confirmó que para el partido de hoy contra Pachuca no jugarán los colombianos Dorlan Pavón y Avilés Hurtado. Pavón tiene una inflamación del tendón rotuliano y todavía Avilés Hurtado no se recupera de la lesión que tuvo.
Se armó un lío con Morelos en Escocia. Ingresó al minuto 23 en el partido ante el Dundee y al minuto 59 había reemplazado a Barker. Al minuto 59 tuvo que salir por un golpe que le propició Edwards y le generó un corte cerca a la rodilla. El corte fue grave. El técnico del Ranger se fue con todo en contra del Dundee. El equipo de Morelos es líder con 19 puntos y hay una discusión seria porque se exige un castigo para Edwards de oficio, porque el jugador ni siquiera fue amonestado.
Hat-trick para Salah. Derrotó su equipo el Liverpool 4-3 al Leeds de Marcelo Bielsa, que debutó con derrota en la primera división.
Dos de contrataciones. El Sevilla anunció la llegada para las próximas 4 temporadas del lateral argentino Marcos Acuña, de 28 años, llega del Sporting de Lisboa por 10 millones de euros. El Lokomotiv de Moscú quiere a Mario Mandzukic. Tiene 34 años. Llega del equipo catarí al Duail. Ya arregló con él el sueldo, 2.7 millones de euros por temporada. Y John Córdoba, que venía actuando con el Colonia de Alemania, fue confirmado como nuevo jugador del Hertha Berlín en Alemania, donde ya estuvo Adrián Ramos. Los detalles del tiempo y los valores no se revelaron. Estuvo en los planes de varios equipos y me alegra por John Córdoba, que es un triunfador en el fútbol alemán.
Amistosos, la Juventus venció 5-0 al Novara con Juan Guillermo Cuadrado como titular durante 65 minutos. Y el Barcelona, con goles de Dembélé, Griezmann y Coutinho, le ganó 3-1 al Nastic. Messi estuvo de capitán y Suárez y Vidal no fueron convocados. A propósito de Suárez, del uruguayo, se espera que él llegue a Perugia, Italia, para pasar la prueba de italiano.
Se reintegró a los entrenamientos Patricio Cucci, el delantero argentino de Independiente Santa Fe. Había sufrido un fuerte golpe en el talón de la pierna derecha. Dependiendo de lo que pase esta semana, se mirará si está habilitado en nómina para el partido del sábado ante el Deportivo Pereira.
Y ahora con los vagos. Bale y Hazard siguen entrenando diferenciados en el club madrileño. Asensio pisó el césped por primera vez desde su lesión en el Real Madrid.
Oiga, usted sabe que a Bale lo defendió un excompañero suyo, Andros Townsend, quien jugó con él en el Tottenham. Dijo, normalmente la gente critica a Gareth, pero la verdad es que él ha sido protagonista en varias finales de Champions con Real Madrid y mínimo se merece una estatua. ¿Qué tal?
Atlético de Madrid rechazó una oferta de 89 millones de euros del City para contratar a José María Jiménez. La cláusula del jugador es de 120 millones. Y Agustín Almendra se entrenó esta mañana con el resto del plantel de Boca. Russo probó dos equipos para el partido del jueves. La prensa argentina asegura que Fabra, Campuzano y Cardona serán titulares contra Libertad del Paraguay por esa Copa Libertadores.
Arjen Robben, que debutó con el equipo de sus sueños, de sus amores. El Groningen se lesionó en la primera parte del partido tras una jugada sin aparente peligro. Él había llegado con toda la ilusión del mundo, pero lamentablemente no pudo concluir el primer partido. Ojalá le vaya bien a Robben, que es un gran jugador, sin duda.
La Conmebol amplió de 40 a 50 la cantidad de jugadores en las listas de buena fe para la Copa Libertadores. Almirón todavía no recibe la licencia para dirigir en España y Sevilla oficializó la contratación del argentino Marcos Acuña, quien firmará por las próximas 4 temporadas.
Oiga, ¿qué tal la de Mourinho? Pierde con el Everton y salió a criticar fuertemente a los del Tottenham. Dijo, quiero dejar muy en claro que el club, si quiere llamarlo club, está por encima de mí. Y sabe que necesita un delantero para mejorar el nivel colectivo del equipo. El hombre pide y pide, pero no le dan todo lo que pide.
Sabe que yo era un admirador de Mourinho y además celebraba los éxitos que ha tenido en el fútbol. Ha sido campeón en muchos países y con muchos equipos. Es un buen entrenador, pero últimamente lo veo mal encarado, protestando por todo. No acepta cuando le ganan a su equipo. Y lo que es más, frente al Everton se sintió inferior. Es que yo creo que el Everton jugó un buen partido. Creo que el Everton tiene buenos jugadores. Y además, César, con el correr de los días, James Rodríguez, como siga así, se va a convertir en el líder del equipo. Y no solamente en el mejor jugador, sino en un futbolista clave para las asistencias y hasta para los goles, porque recuerde que el brasileño le puso una jugada de gol y él le pegó mal, le pegó con el tobillo, pero ese era, en otra oportunidad, gol de James Rodríguez.
No, ojalá sea así, pero Richarlison tiene que mejorar la puntería. Es que la oportunidad de gol que se comió fue demasiado evidente, demasiado evidente. Mire, le voy a recomendar una cosa a usted que le gusta leer. The Mirror sacó el libro de Jürgen Klopp, Notas de un entrenamiento. Se está vendiendo por 10 euros, 44 mil pesos. Y usted, si quiere, don Oscar, lo puede pedir por Amazon.
Haga lo que yo siempre hago con usted. Cuando yo creo que hay un libro que merece ser leído por usted, se lo regalo. No le digo cómo lo debe comprar. Y aquí tengo los titulares de los periódicos deportivos más importantes del mundo. Primero los de España. Marca dice, Mbappé le dice al Paris Saint-Germain que no renovará el próximo año. Real Madrid lo espera. Sport, Suárez, Barcelona, máxima tensión. El club presiona para que vaya a la Juventus. El uruguayo quiere cobrar todo su año de contrato. La Equipe se refiere al incidente de Neymar, Le Parisien también, y el Guardian de Inglaterra dice, James Rodríguez da motivos para que los fanáticos del Everton se ilusionen. El colombiano levantó al equipo de Ancelotti. Ojo que estos son periódicos de Inglaterra. El Telégrafo de Londres, James Rodríguez mostró destellos de lo que puede aportar al Everton. Toques de clase y visión, lo que le dará al colombiano una buena oportunidad en la Liga Premier. El Corriere dello Sport en Italia dice que con la salida de Higuaín, Pirlo pidió con urgencia un 9. Seco es el favorito. Olé de Argentina, Gallardo le dijo al plantel que por la situación actual ya no se opone a ninguna venta. Y el País de Uruguay comenta hoy, la burbuja de Peñarol, pruebas, charter a Santiago y 30 horas en Chile para el regreso a la Copa Libertadores.
Usted ahora, Oscar, mencionaba a Sebastián Salazar, está en Bogotá y está buscando oportunidades, equipos. El entorno de Lautaro, su agente...
Están terminando un partido. El Hatay Sport le gana 2-0 al Basak Seir. Repito que es un partido que se está transmitiendo en vivo por el canal Win. Después, en la Liga de Alemania, en la Copa de Alemania, mejor, se está jugando un partido también que enfrenta a los equipos el Duisburg contra el Borussia Dortmund. Van 8 minutos del primer tiempo y el partido está 0-0.
Y en la Liga Premier, Uli Hoeneß, que es el presidente honorario del Bayern Múnich, llamó piraña codiciosa a la gente de Alaba y le recomienda despedirlo. Se llama Pina Sahavi, que es el israelí muy famoso. Dice Hoeneß que es insensato y que todo el tiempo dice pendejadas. La información se la dio a Doppelpass. Resulta que Alaba, que es un gran jugador, quiere 25 millones de euros al año y el Bayern Múnich le ofrece 15 millones. Terminamos por hoy. A ustedes gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.